UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Política para Políticos aquí en la radio UMH. Tenemos un programa bastante interesante tras la vuelta de las vacaciones porque se han producido las elecciones generales y autonómicas el pasado 28 de abril y ahora empieza una segunda vuelta con las municipales y europeas. Hablaremos de lo que propone el Partido Popular en Alicante Ciudad y también de Compromís y Contigo en Elche. A nivel nacional comentaremos la nueva estrategia del Partido Popular de cara a los próximos comicios tras el debacle en las generales. Parece ser que Miquel Iceta, el dirigente del PSC, será el nuevo presidente del Senado. Eso sí, depende de Esquerra Republicana. Veremos qué pasa. También haremos mención, como no podía ser de otra manera, del fallecimiento de uno de los políticos más importantes en la historia reciente de España, Alfredo Pérez Rubalcaba. Recordaremos el legado que nos ha dejado en la política. Y ya en el panorama internacional conoceremos la última hora de lo que pasó en Venezuela tras el llamamiento de Guaidó a los militares para acabar con el régimen de Nicolás Maduro. Como no podía faltar, también hablaremos del Brexit. En cuanto a los temas en el espacio de debate, comentaremos lo que ocurrió en las elecciones generales y autonómicas, además de lo que podría pasar en las municipales y europeas, sobre todo aquí en Elche y también en Alicante. Y tampoco hay que olvidar de la publicación del último CIS, también de eso hablaremos. Y ya a nivel local, pues comentaremos lo que ocurrió en el debate del pasado viernes en Teleelch de los principales candidatos a alcaldía de la ciudad. Nuestro compañero Enrique nos traerá la película El vicio del poder. Hablaremos de ella. Esto es todo lo que tenemos para el programa de hoy y no sería posible sin la ayuda de mis compañeros. Hola, Gara Pulido, ¿cómo estás?
Hola, pues ya, la verdad es que tenía ganas de volver a estar
aquí. Sí, después de hemos tenido un parón de un mes, que han pasado tantas cosas y que hablaremos de todo ello. Y también contamos, como siempre, con Enrique Fernández. Hola, Enrique, ¿qué tal?
Hola, Alberto, y hola a todos. Igualmente, un placer estar aquí otra vez después de tanto tiempo. Echábamos de menos las ondas.
Echábamos de menos a nuestros oyentes y a nosotros mismos también, a nuestros compañeros.
Así es. Por último, tenemos a Luis Alfonso, en el control técnico. Recordamos a nuestros oyentes que nos pueden seguir en nuestra cuenta de Twitter, @políticosumh, escribirnos, proponer alguna idea, lo que queráis. Estamos a vuestra disposición. Hechas las presentaciones, empezamos. Arrancamos el espacio de noticias con los hechos más relevantes de las últimas semanas en materia municipal. Desde el pasado viernes ya estamos en campaña municipal y los principales candidatos a la alcaldía de Alicante ya hacen público sus propuestas para la próxima legislatura. Es el caso del Partido Popular, liderado por Luis Valcarla, que pondrá en marcha desde el Ayuntamiento de Alicante un plan de choque de empleo juvenil destinado a jóvenes de 16 a 29 años. Gara Pulido.
Así es, el alcalde de la ciudad y candidato a la reelección, Luis Valcarla, lo anunció durante un desayuno informativo con los medios de comunicación que cubren la campaña electoral. Valcarla destacó que el empleo es una de las prioridades del PP y un eje del modelo de ciudad que ha diseñado para los próximos años. El plan de choque por el empleo juvenil se activará desde la Agencia de Desarrollo Local de Alicante e irá destinado a los jóvenes que en estos momentos no están estudiando ni trabajando.
Para poner en marcha este plan se creará un servicio específico que contará con fondos de la Unión Europea y del propio ayuntamiento y se realizará de forma coordinada con las pymes y entidades empresariales y sindicales de Alicante y de la provincia. Pasamos ahora a la actualidad ilicitana, porque Compromís per Elche apuesta por conectar el pantano con el Camp de Elche e impulsar la pinada de la Marina.
La candidata a la alcaldía, Mireia Moyá, apuesta por mejorar el vínculo con las pedanías y buscar una conexión entre el Pantano y el Hondo. Eso sí, la coalición reivindica el auditorio en Carrús y sigue con reproches al PP.
Además de estas propuestas, Moyá apuesta por reforzar el turismo de calidad en la ciudad y que hablarán del futuro verde y sostenible de la ciudad si gobierna. Compromís en vista a la estrategia de Elche 2030. Pasamos a otros asuntos, seguimos aquí en Elche, porque el candidato a la alcaldía de Elche por Contigo, de la formación Contigo, David Caballero, dio a conocer algunas de las medidas en materia de agricultura que se llevarán a cabo tras las elecciones municipales. Eso sí, en el caso de que entre a formar parte de la corporación municipal.
Para el candidato de Contigo es clave la puesta en marcha de una concejala de agricultura real, con técnicos propios que asesoren a los agricultores para atender a sus necesidades. También trabajará para solucionar los problemas de inseguridad en el Camp de Elche. Para ello propone aumentar la presencia de la policía local para solucionar el problema de los robos de cultivos.
Tras la victoria del Partido Socialista el pasado 28 de abril, Casado propone unificar el centro-derecha en España de cara a las elecciones del 26 de mayo.
Tras la derrota del pasado mes, el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, pone la vista en las elecciones del próximo 26 de mayo. Ha pedido unir el centro-derecha para evitar que Pedro Sánchez pueda pactar con Podemos y Esquerra Republicana de Cataluña. Y además ha añadido que Sánchez no tiene las manos libres, no tiene carta blanca tras sacar el peor resultado de la historia de un gobierno democrático que, según él, previsiblemente va a poder ser investido.
Palabras de Pablo Casado. Pasamos a otros asuntos. El primer secretario del PSC, el Partido Socialista en Cataluña, Miquel Iceta, será el nuevo presidente del Senado en sustitución del Pío García Escudero. Todo depende de Esquerra Republicana de Cataluña.
Según ha informado La Vanguardia, la designación del líder socialista catalán se producirá gracias a la mayoría absoluta conseguida por el PSOE en el Senado el pasado 28A. Y después de este mismo jueves, se ha designado senador autonómico por el Parlamento. Tras la elección como senador, Iceta será propuesto formalmente como presidente de la Cámara Alta en la votación que tendrá lugar el próximo 21 de mayo.
Alfredo Pérez Rubalcaba falleció tras sufrir un infarto cerebral.
Este viernes, finalmente, el ex vicepresidente del gobierno, exministro y exsecretario general del PSOE, fallece tras sufrir dos días antes un infarto cerebral. La muerte de Alfredo Pérez Rubalcaba ha dejado conmocionado a los socialistas, que han escrito en su cuenta oficial de Twitter: "Nos acaba de dejar nuestro compañero Alfredo Pérez Rubalcaba. Estamos sin palabras y rotos de dolor. Nos deja un hombre bueno y brillante en todos los sentidos. Nos deja un hombre de Estado que trabajó por la paz y el bienestar de todos y todas".
Enrique, ¿quieres añadir algunas palabras?
Sí, bueno, de Alfredo Pérez Rubalcaba se pueden decir muchas cosas y casi todas están ya dichas. Así que yo me voy a quedar con un momento que recuerdo perfectamente, y que fueron los días posteriores a los atentados de Atocha el 11 de marzo de 2004. Rubalcaba, en aquellos fatídicos días de infausta memoria, dijo algo que caló mucho entre los votantes: "Los ciudadanos españoles se merecen un gobierno que no les mienta". Una frase dicha durante una rueda de prensa el día 6 de marzo, que era jornada de reflexión y que quedará para los anales de la historia, y que probablemente dio al PSOE la victoria en las elecciones que se celebraron el siguiente domingo. Unas elecciones que las encuestas daban por perdidas a los socialistas. Mientras el gobierno del Partido Popular seguía hablando de dos líneas de investigación, parece que en realidad solo se estaba siguiendo la línea islamista. Pero contar la verdad, a tres días de las elecciones les podía costar el gobierno, y al final así fue como sucedió. Rubalcaba también fue un hombre con muchos claroscuros en su etapa política, pero esa es otra historia. Descanse en paz.
Pues sí, que descansen. Juan Guaidó ha vuelto a llamar a los militares para intentar convencerlos de que se pongan del lado de la Constitución y del pueblo.
El autoproclamado presidente encargado de Venezuela realizó el pasado lunes un llamamiento a las fuerzas militares de Estado con el fin de derrocar el gobierno de Nicolás Maduro. Operación Libertad es el nombre que recibe este movimiento, que tiene como objetivo acabar con la dictadura de Maduro. En una rueda de prensa celebrada en Caracas, Guaidó ha recalcado que su objetivo es hacer una elección en el menor tiempo posible para acabar con la dictadura de Maduro y sus fieles, según ha informado el diario venezolano El Nacional.
El último sondeo elaborado por el Instituto Opinion para The Sorber atribuye al partido del Brexit más apoyo que la suma de votos que obtendrían conservadores y laboristas.
Eso es, según la encuesta, el partido del Brexit acumularía un 34% del apoyo el próximo 23 de mayo. El partido conservador apenas tendría un respaldo del 11% y el partido laborista de Jeremy Corbyn quedaría en segunda posición con un 21%. Según un artículo publicado en el diario El País, hace apenas una semana diferentes encuestas situaban a la formación de izquierdas en un empate técnico. En el nuevo sondeo estarían ya a 11 puntos porcentuales por detrás del Partido Conservador. Los liberaldemócratas, la única formación que defiende abiertamente la permanencia de Reino Unido en la UE, tendría un apoyo ligeramente superior que el de los conservadores, según la encuesta, pero no obtendría más allá de un 12% de los votos.
Empezamos el espacio de debate con, bueno, pues vamos a comentar un poco con lo que ocurrió en las elecciones generales del 28 de abril y lo que podría ocurrir en las elecciones municipales, aquí en el caso de, en el caso concreto de Elche. Pero antes, Gara.
Pues sí, tenemos una sorpresita. Tenemos al teléfono al profesor de periodismo Félix Arias Robles, que hace poco comenzó un seminario y un proyecto que está teniendo bastante difusión, para su suerte y para de todos los que estamos colaborando en él, que es el Local Data Lab. Lo tenemos al teléfono. Hola, Félix, buenos días.
Hola, Gara. Nada, encantado de estar aquí con vosotros y de que comentemos lo que estamos haciendo en ese seminario, del que estamos muy contentos, sí.
Pues sí. La primera pregunta que queríamos hacerte, así para poner a nuestros oyentes un poquito en situación, ¿cómo surgió esta idea? ¿Qué fue lo que te llevó a ponerla en marcha?
Bueno, pues la idea, por sintetizarla un poco para quien no la conozca, es esto es un grupo de trabajo totalmente voluntario en el que participamos, somos tres profesores de periodismo y de momento tenemos pues una veintena de estudiantes. Los estudiantes pueden ser de tercero, de cuarto de periodismo, del máster en innovación en periodismo que tenemos aquí, o antiguos alumnos tanto del grado como del máster. Es una iniciativa, como digo, voluntaria, ni crédito ni nada, simplemente está porque a los que nos interesa y nos apasiona esto de intentar aplicar lo que se denomina periodismo de datos, el uso de bases de datos y el trabajo con información cuantitativa para contar realidades, en este caso con un enfoque local, porque creemos que el periodismo de datos es algo que se está desarrollando mucho en el ámbito sobre todo nacional e internacional, pero en la parte local creemos que hay que darle un empujón y ahí es donde intentamos trabajar. Y el primer proyecto ha sido sobre todo centrarnos en las elecciones y en cómo ha evolucionado y se ha distribuido el voto en una localidad como Elche, teniendo en cuenta variables geográficas, como la sección censal, y variables demográficas, como pues, la edad de las personas que residen ahí, la nacionalidad de esos votantes.
Hola, Félix, soy Enrique. Un saludo. Quería comentarte,
hola, Enrique.
No había ningún proyecto de estas características en Elche. ¿Y cuál crees que, bueno, y cuál te parece que ha sido la acogida que está teniendo?
Yo desconozco, o por lo menos no conozco ningún proyecto de estas características en Elche. Esto, por ser honesto, la iniciativa parte sobre todo de hay un movimiento y hay iniciativas relativamente parecidas, sobre todo en Reino Unido. Hay iniciativas de este tipo en una ciudad como Birmingham, donde se está haciendo especial hincapié en este periodismo de datos en el ámbito local. La BBC está haciendo cosas en Birmingham y en Londres, en ciudades como Manchester. Y entonces, también hay cierto interés cada vez más en promocionar el periodismo de datos local en algunas iniciativas, pues, como por ejemplo en la sección de local de Madrid del País, ¿no? Pero creemos que en sitios como Elche sí que se han hecho desde luego trabajos, y esto del periodismo de datos no es que sea nada nuevo, simplemente la única novedad es que ahora hay más datos y que se pueden hacer cosas visualmente más potentes, y se han hecho cosas, de hecho siempre se han hecho, en medios más convencionales tipo Diario Información o medios nuevos como Elche Plaza, Alicante Plaza, o en medios como Teleelch, siempre se ha hecho periodismo de datos de este tipo. Lo que pasa es que creemos que era necesario, que era posible darle un enfoque distinto e incidir más en este tipo de contenidos. Y la acogida que está teniendo, pues nosotros, bueno, vosotros podéis hablar también, porque formáis parte del proyecto. Yo, sí, yo estoy bueno, contento. Sí.
Bueno, hoy eres nuestra protagonista. Que,
sabemos que no es un proyecto de masas, por así decirlo, que es un proyecto que puede interesar más, pues, a gente que está involucrada en la política, que quiere estar muy informada. Es un proyecto más de nicho, sí. Y además sabemos que en el tema de elecciones pues está el mercado ya bastante saturado.
Y Félix, perdona que interrumpa, una pregunta.
Nada, claro.
Para que nuestros oyentes se pongan en situación, ¿dónde podemos encontrar los datos?
No,
¿dónde?
Lo
¿Cómo lo podemos hacer?
Pues tenemos una página web que voy a mirarla para que no se me cuele nada, pero es localdatalab.umh.es, localdatalab.umh.es, y ahí es donde publicamos, alojamos todos los contenidos que publicamos. Después también nos han publicado ya en anteriores entregas con medios como Alicante Plaza o como Teleelch. Y pues también le damos difusión en las redes sociales, tanto de la titulación de periodismo como del máster, ¿no?
Sí.
Esa es más o menos la forma para localizarnos.
Y aunque ahora el seminario esté volcado, obviamente, con el tema electoral, porque es lo que está a la orden del día, ¿qué más podremos encontrar en este seminario? ¿Qué más podemos encontrar en el Local Data Lab de la UMH?
Pues tenemos proyectos muy chulos que de momento están un poco en segundo plano, porque ahora mismo lo ocupa casi todas las elecciones, que además nos está sirviendo como banco de pruebas, pero tenemos unos proyectos bastante chulos. Tenemos uno enfocado en vivienda, en precio de evolución del precio del alquiler y de la venta de viviendas también aquí en Elche, y que además después incluso se van a poder cruzar con, por ejemplo, con datos de elecciones o con datos del censo. Tenemos también un proyecto muy chulo sobre transporte público, y vamos a hablar de autobús, tanto urbano en Elche como interurbano, en transporte con conexión de la universidad con otras poblaciones, de la UMH con otras poblaciones, y esos son los que están más avanzados. Y luego hay otros que también se están desarrollando paralelamente, que estamos solicitando información pues sobre temas de seguridad ciudadana, en cuestiones de asuntos sociales. Y además otro sobre, que si conseguimos los datos va a ser muy interesante, que es sobre la cultura en una ciudad como Elche, sobre el acceso centros culturales tipo museos, el cine, la filmoteca municipal, y cómo ha ido evolucionando esa asistencia.
Y para que la gente así comprenda un poco más el trabajo, a lo mejor es una pregunta un poco comprometida, si me la quieres responder me la respondes, y si no me la respondes, aquí estamos entre amigos, con nuestros oyentes también, son los amigos, todos tenemos confianza. ¿Está costando mucho acceder a este tipo de datos, a los datos para hacer el trabajo?
Pues hay de todo, pero cuesta, no es fácil. Por así decirlo, hay tres formas de acceder a los datos. Una es cuando los datos están accesibles de manera sencilla, publicados en bases de datos ya hechas. Ahí, por ejemplo, en algunos datos sobre las elecciones, sí los hemos podido acceder a ellos ahí, de esa manera. Hay otros tipos de datos que hay que solicitarlos. Por ejemplo, hemos tenido un caso en el que había unos datos incorrectos de unas elecciones locales anteriores, y nos ha costado mucho conseguir que nos entregaran los datos correctos. Estamos todavía a la espera de que nos proporcionen datos de otros proyectos, como por ejemplo ese que decíamos de cultura o de seguridad ciudadana. Y después hay un tercer tipo de datos que también son muy interesantes, que en lugar de solicitarlos, lo que se hace es desarrollar unos mecanismos informáticos que te permiten lo que llaman scrapear, que es sacar de manera automatizada de páginas web una serie de datos para crear una base de web propia. Y eso, por ejemplo, para que nos hagamos una idea, es desarrollar un algoritmo muy sencillo que, por ejemplo, nos permita descargar datos de las inmobiliarias de Elche para obtener información sobre cómo está el mercado inmobiliario en la ciudad.
Uh-huh. Hola, Félix, ¿qué tal? Soy Alberto, ¿cómo estás?
Hola Alberto.
Hola, ¿qué tal?
Ahí, a ti te echamos de menos aquí en el proyecto.
Sí, vaya. Ay, lo que me gustaría a mí también participar en vuestro proyecto, la verdad.
Bueno, nunca tarde.
Vaya. Me gustaría preguntarte, de cara a las próximas elecciones, las municipales aquí en Elche, ¿qué tenéis pensado publicar?
Pues eso, ahí me da un poco de... Quiero decir, no te puedo contar todo porque no lo he contado. Nos hemos explicado que nosotros tenemos unas reuniones del seminario todos los martes.
Damos fe de
ello. Este martes precisamente era cuando íbamos a decidir exactamente qué íbamos a publicar de cara a las locales. Yo tengo algunas ideas, algunas que no puedo esperar hasta que no se decidan en la asamblea, por así decirlo, pero sí que hay cosas que tenemos claras, como por ejemplo un histórico de cómo se ha votado en las últimas elecciones locales, también por zonas de Elche. Uh-huh. Vamos a publicar un comparador muy chulo sobre programas electorales y vamos también a publicar algo sobre el discurso de los candidatos, un análisis cuantitativo sobre el discurso en debates y en mítines, y también sobre el comportamiento de redes de los partidos en las redes. Y bueno, si todo sale bien, hay por ahí alguna novedad más.
Bueno, pero cero spoilers, ¿no? Uh-huh. Quien quiera verlo, que se meta en la web, que nos ayude y que se involucre, ¿no?, con nosotros. Que para eso estamos trabajando.
Ahí. Y que estén pendientes, de... Uh-huh.
Sí, aquí ya sabéis que esto requiere horas de trabajo y además que se aprende mucho. Entonces, cualquier alumno que le interese está invitado. Todavía se puede reintegrar en cualquier momento. Esto está abierto permanentemente. Y luego invitamos desde aquí, y siempre lo decimos y me gustaría resaltarlo, que estamos abiertos a que cualquier medio utilice esta información para publicarla. Uh-huh. Puede publicarla directamente, pues tanto por ejemplo los mapas que nosotros publicamos o los gráficos o la información o el análisis completo, o puede consultar la base de datos que compartimos en abierto para sacar de ahí sus propias conclusiones. Ahí lo único que nosotros pedimos es que se nos cite, se nos haga referencia y nada más.
Yo creo que eso es lo básico.
Somos una universidad pública. Esto lo hacemos sin cobrar y porque nos gusta, entonces creemos que al final lo más importante de esto es que se difunda, que se conozca.
Y Félix, ya para ir acabando, bueno, como has comentado antes, hay medios de comunicación que se han interesado y han publicado, como Teleelche o Alicante Plaza. ¿Tienes conocimiento si también partidos políticos han estado interesados por esta forma de visualización de datos?
Pues no lo sé seguro. Yo no he recibido apenas feedback de partidos. Imagino que están con las agendas y con las alertas ahora mismo puestas en las elecciones y en sus actos y demás. Pero además de medios, ya digo, encantados nosotros de trabajar codo con codo con los partidos, evidentemente siempre con autonomía propia, ¿no? Pero encantados. Sí, yo sí que hablé, pero más en una esfera más personal con algunos políticos que conocemos, pero hasta donde yo sé, la acogida ha sido buena, pero estamos aquí esperando a tener más feedback de ellos.
Sí, te lo comentaba porque la visualización de datos, bueno, los datos en sí son fríos, pero la visualización que se hace en la página web es mucho más cálida y mucho más interesante de ver.
Dinámica.
Es más dinámica, imagino que los partidos también puede ser que a lo mejor al tener esos datos en Excel solamente, pues de esta manera sea mucho más visible.
Yo, nosotros encantados de servir de base de datos para que los partidos definan sus estrategias, eso por supuesto, y de que puedan analizarlos y de que los visualicen de manera más clara a través de los mapas, no sé, sea, todo, creemos que todo eso es positivo también para la política local y en el fondo es a lo que aspiramos, a contribuir a que todo mejore.
Pues nos quedamos con eso, nos quedamos con la buena acogida que está teniendo y nos quedamos con seguir teniendo el trabajo duro. Si no te importa, nos repetirnos de nuevo, bueno, a nosotros y a los oyentes, dónde podemos encontrar los datos y ya nos despedimos, Félix. Muchas
perfecto,
gracias.
Pues la web es localdatalab.unh.es. ¿Vale? Ahí es donde puede estar todo y también en las redes sociales de... sobre todo en Twitter y de la cuenta de Periodismo UMH y del Máster en Innovación en Periodismo de la UMH.
Perfecto, pues muchísimas gracias, Félix, por estar aquí con nosotros y acompañarnos.
Muchas gracias a vosotros.
Muchas gracias,
gracias Félix.
Pues nada, ya se nos ha ido. Si tienen alguna pregunta, cualquier cosa, pues ya aparte de ver la web y poder encontrarla en los twitters, como bien ha dicho Félix del Periodismo UMH y el Máster Innovan Periodismo, si quieren pueden contactarnos a nuestro Twitter también del programa personal
sí,
y decirnos
supuesto,
lo que
claro.
quieran. O sea, si tienen alguna duda, les pasamos el link, lo que sea, cualquier cosa. Ya saben que pueden contar con nosotros. Y ahora pues vamos a tener, vamos a empezar con lo bueno, la sustancia.
Sí, vamos a hablar un poco lo que sucedió en las elecciones generales del 28 de abril.
Yo quería hacer una pregunta antes de seguir.
Sí,
a mis compañeros. ¿Se esperaban lo que pasó? Porque yo no.
No, desde luego que no.
Yo no me lo esperaba. Yo estaba ahí en mi casa con mi padre sentadito al lado viendo eso, porque mi madre vota, pero no ve los resultados, estaba ahí leyendo en otro lado y mi padre y yo ahí atentos, flipando los dos. Muy flipando.
No sé, si queréis empezamos por a nivel nacional o vamos a lo local ya.
Sí, vamos
¿cómo
a...
queréis hacerlo?
Sí, si queréis empezamos por nacional y luego vamos a autonómicas y luego local, si
perfecto.
Os parece bien.
Sí, sí, maravilloso.
Pues nada, a nivel nacional ya sabéis lo que ocurrió. 123,
sí, bueno, para poner un poco de contexto.
Para el PSOE.
Sí, sí. Muy bien, explícalo.
Y bueno, 66 para el mayor batacazo del PP en su historia, 66 escaños, que bueno, eso se lo tiene que hacer mirar.
Sí, bueno, pero para ser justos, vamos a ver. Sí, para ser justos hay que decir que la derecha está muy dividida, es normal. Vamos a ver, cuando se divide, se disgrega tanto el voto, el resultado es lógico, si te pones a pensarlo. Hay que ser justos
sí,
con eso
sobre,
también.
Sobre todo por el sistema DONT, ¿no? Al ser el voto de la derecha, bueno, centro-derecha también, a estar tan fragmentado, pues eso perjudica a los partidos, ¿no?, de esta ideología.
Hombre,
entonces,
claro.
No, normalmente la alta participación siempre beneficiaba a la derecha.
Sí,
pero en
sí,
este caso,
es
una, en este caso, esa alta participación debido a la fragmentación, como dices, a la atomización del voto en la derecha,
sí.
le ha perjudicado muchísimo.
Hombre, es que dense cuenta, por ejemplo, en Galicia, en cuántos años hacía que no ganaba el PSOE, y ganó el PSOE.
Sí.
Pero eso es precisamente por el voto disgregado, porque si tú luego sumas todos los votos, Vox, PP, Ciudadanos, tal, lo sumas, gana.
Sí,
gana.
Tiene
pero
una,
claro.
Tendría no llegaría a la mayoría. ¿O?
No, y además en aquellas provincias que a lo mejor están en juego dos o tres escaños, pues la verdad es que al haber tantos partidos, pues es más complicado conseguir esos escaños, ¿no? Y entonces es normal. Es lógico que el PSOE pues haya ganado en zonas más del interior también. Y bueno, pues...
Hemos nombrado la ley DONT.
Bueno, el sistema.
Eso es, no es, el, no eso es la ley, no, el sistema, perdón.
El sistema,
no
sí.
Lo siento, estoy el lunes y hoy vengo un poco, el sol me ha dado mucho estos días, no
calculo. Si quieres que lo expliquemos, que sé por dónde vas, va a ser complicado. Porque
no quiero que lo expliquemos, pero
es
sí
un
que...
sistema de promedio mayor.
Exacto.
Que perjudica a los partidos minoritarios porque funciona por circunscripción.
Es que iba a decir precisamente
si
eso.
Existiera
porque...
Si existiera una única circunscripción, que sería como ocurre, por ejemplo, en las europeas,
en las europeas,
que es una única circunscripción, que es toda España.
Sí.
Entonces sí que es beneficia a partidos mayoritarios por eso, porque hay incluso a los minoritarios también, porque pueden, pero al haber circunscripciones en las elecciones nacionales, pues entonces eso perjudica mucho a los
claro.
partidos minoritarios.
Es que iba a decir precisamente eso, que hemos nombrado el sistema DONT, pero que iba a pedir disculpas a nuestros oyentes, pues sobre todo a los que no saben a lo mejor tanto sobre política, que no podemos explicarlo porque es muy complicado, entonces no por eso no lo estamos explicando.
Pero básicamente es eso, si es un sistema de promedio mayor, que en una única circunscripción sí que jugarían todos con las mismas cartas, pero al haber muchas circunscripciones en España, entonces es mucho más complicado. Porque luego está el tema del 3%, que si no consigues un 3% de los votos no puedes entrar en la puja, por llamarlo de alguna manera. Pero bueno, es un poco complicado de explicar.
Sí, es por eso que iba a decir eso, que es complicado y que sentimos mucho, porque encima no podemos ni siquiera transmitirlo porque es difícil. Entonces, pues les animo a que lo aprendan,
esto,
a que
pues
lo
se
busquen.
Se podría hacer con una pizarra y una cámara, una cámara, grabarlo.
Así que
les
animamos a que, o si quieren que se los expliquemos, pues háblenos por Twitter o lo que sea, escribirnos por Twitter y nosotros grabamos un tutorial.
¿Cómo funciona el sistema DON?
Yo me comprometo a que si ustedes nos contactan por Twitter y hay bastante gente interesada, nosotros hacemos un video tutorial del sistema DON.
Bueno, pues nada, en cuanto a las sorpresas, si queréis vamos a lo local. Por ejemplo, empezamos con Elche, si quieres luego comentar, sí. Alberto, Alicante. Pero bueno, en Elche la sorpresa fue total. En Elche el PSOE no ganaba en unas elecciones generales desde 1993. O sea, hace ya mucho tiempo. Normalmente las elecciones generales en la ciudad siempre las ganaba, aunque siempre ha habido, casi siempre ha habido un partido social, ha habido un partido socialista gobernando en la ciudad, casi siempre me refiero por los 4 años de Mercedes Alonso, pero en las generales siempre ganaba el Partido Popular hasta estas últimas elecciones, uh-huh. En las que el Partido Socialista se alzó con la victoria también.
Sí, y además
superando por bastante al Partido Popular. Bueno, pues en el Partido Popular.
No, y es que en Elche, por ejemplo, el Ciudadanos ha quedado por delante
del Partido Popular.
Es que
para buscar unos resultados tan malos como los que ha tenido el Partido Popular en Elche, habría que remontarse nada menos que a 1989.
Puh, ya.
O sea, con eso te hace ya una... Ya puedes hacer una idea.
Sí. A lo mejor podemos conseguir el coche este de regreso al pasado y...
Quizás Pablo Casado...
Estamos hablando es que en elecciones generales en Elche el Partido Popular ha perdido 20.000 votos.
Muchísimos votos.
Claro, también todo eso viene a raíz de también la irrupción de Vox, que en estas elecciones en Elche ha conseguido 16.000 votos, que es un...
Podemos también se ha pegado un batacazo grande.
Podemos
se ha pegado
un batacazo. Y el gran ganador moral de la derecha o el centro-derecha ha sido Ciudadanos. Ciudadanos, como dice Alberto, se ha posicionado en la ciudad como segunda fuerza política por delante del Partido Popular. Y bueno, todo esto ahora veremos si se puede extrapolar a las elecciones municipales.
Esto se puede ver perfectamente en los gráficos del Local Atalaf. Por ejemplo, ya te digo que la bajada de Podemos que ha sido en picado, o sea, parece que tenían un cohete, estaban subidos, no tenían frenos y pim, para abajo. O sea, me parecía un tobogán. Y ya te digo que los datos se pueden ver perfectamente, visualizar perfectamente de ese modo. Y sí, ha sido en general un...
Sí,
pero
además...
bueno, es que si extrapolamos los datos a nivel nacional, al nivel local, ha ocurrido lo mismo. La disgregación del voto de derechas entre derecha, centro-derecha, entre Ciudadanos, PP y Vox. Y eso al Partido Popular le ha hecho muchísimo daño.
Mucho.
Sí, bueno, y en Alicante ciudad, pues también más de lo mismo, ¿no? Con una participación del 73,73%, ¿no? Pues el PSOE... consiguió pues nada menos que 49.118 votos. O sea, y el PP como tercera fuerza, igual como en Elche, ¿no? Entonces, y Vox 22.186 votos. O sea, muy cerca de Podemos. Entonces, veremos lo que pueda pasar en las elecciones municipales de ahora del 26 de mayo, que no hay que olvidar que no es lo mismo, o sea, unas elecciones generales que unas municipales.
No son iguales,
porque...
Pero ¿sabes lo que ocurre? Que yo creo que antes era mucho más fácil analizar unas elecciones cuando existía el bipartidismo. Ahora, con tantos partidos en liza, en la puja, es mucho más complicado analizar elecciones. O sea,
es
que
más
lo
complicado
que ocurre...
analizarlo, pero yo creo que es que exista, que el bipartidismo se esté viendo afectado, a mí me parece algo positivo, sinceramente.
No, y además que, a ver, la situación política ahora mismo, a nivel de número de partidos, pues refleja pues cómo es la sociedad, ¿no? La sociedad muy diversa y con distintas opiniones,
sensibilidades,
y es normal que hayan pues 5 o 6 partidos importantes a nivel nacional y también municipal, ¿no? Entonces
pero es más difícil, o sea, es bueno porque hay más diversidad, pero a la vez también es más complicado porque así nos damos cuenta realmente que no somos tan distintos todos los seres humanos, o sea, tan diferentes que no nos podemos poner de acuerdo absolutamente en nada. Y eso también, o sea, da que pensar, eso lleva unos, es cuestión de estudio sociológico, te lo digo, porque es algo que, a ver, realmente tendríamos que estar de acuerdo o no en cómo estar mejor, o sea, para todos, yo creo que todos queremos las mismas cosas buenas, pero el camino de conseguirlo, tenemos caminos súper distintos de cómo conseguir el mismo objetivo, y eso es interesantísimo, eso es, sí, muy interesante. Bueno.
Imagino que la idea principal es para sostener el estado del bienestar.
Exactamente.
Espero que sea así la idea principal.
Exactamente, por eso te digo que es que todos,
sí,
queremos,
bueno,
el
¿y la entrada de Vox, qué os pareció?
Bueno, esperable.
Pero de esa manera, a ver, ¿esperabais un poco más o
yo me esperaba
un poco
más.
Menos?
Pues yo esperaba
te voy a ser sincero, esperaba y a ellos también les pasa lo mismo, o sea...
A ver, ellos esperaban conseguir más de 60 escaños, por lo menos 60.
24 ha sido, 24 a nivel nacional ha sido, es un éxito.
Sí, sí,
hay
por
que
supuesto.
Hablar, hay que hablar de una formación que hace 4 años era un... Una, no sé cómo decirlo, era prácticamente un voto inexistente, no se contabilizaba porque no llegaba.
Irrelevante.
Irrelevante, sí, irrelevante. Y de ahí a pasar a 24 diputados, pues es un éxito, aunque es una amarga victoria para ellos. Es una amarga victoria.
Yo sinceramente, como veía el panorama, yo me esperaba más también. Yo me esperaba que,
sí,
que sacasen más.
Sí, sobre todo lo que pasó en Andalucía, que nadie, vamos, ninguna encuesta daba nada por Vox. Y...
Por cierto, hay que decir que después
hablando
de todo...
Hablando
de encuestas, que todo este tiempo dándole, atizándole a Tezanos y al CIS, pues ha sido la que más se ha acercado.
Uh-huh.
Y la que más ha acertado. No sé si ha sido suerte o porque esta vez se han analizado los datos mejor cocinados y con más estudios, pero ha sido prácticamente acertado.
Sí, sí, es así.
Es cierto que en las andaluzas se equivocaron.
Pero
todos. Pero en esta, por mucho que le hayan atizado en las anteriores, el CIS ha acertado.
Uh-huh.
Y bueno, lo de la sorpresa, sí, bueno, sorpresa. No había mucha sorpresa porque se sabía que había un voto mayoritario, ¿no? Pero había una bolsa de votos a Vox muy grande.
Sobre todo provenientes del Partido Popular.
Estamos hablando que son cerca de 2 millones. Han sido 2 millones,
sí.
Y no recuerdo el pico. No sé cuándo, pero bueno, es como te decía, es un éxito, aunque para ellos sea una amarga victoria, porque no han conseguido las expectativas que han tenido, no han llegado a ellas.
Hmm. Y en las autonómicas también, la Comunidad Valenciana ganó Ximo Puig y bueno, Compromís bajó un poco.
Sí, Compromís ha bajado un poco, sí.
De Mónica Oltra, pero aún así el pate del Botanic
se mantiene.
Se va a mantener seguramente, ¿no? Eso sí, la estrategia que siguió, bueno, que hizo Ximo Puig de adelantar las elecciones y ir conjuntamente de lado con Pedro Sánchez, pues sí que le ha funcionado.
Fue criticado por ello.
Fue criticado porque
pensaban que él se iba a dar un batacazo. Me imagino que tienen analistas que les dirían que era el momento de hacerlo, de adelantarlas y bueno, le ha salido bien. Bien por él, me refiero.
Uh-huh.
Pero bueno, había críticas en las que decía que podía, críticas incluso algo leído por ahí dentro del partido que les podía afectar.
Y bueno, ¿ustedes son capaces de mojarse en cuanto a las municipales, decir algo?
¿Qué podría pasar?
Exacto.
¿Qué podría pasar? Porque venimos de un tripartito...
¿Ustedes qué dicen?
Pues complicado, pero las encuestas sí que le dan una mayoría al PSOE, pero también le dan la entrada a Vox. Luego es posible que la derecha, el centro derecha, tenga mayoría y pueda hacer un tripartito como en Andalucía y poder gobernar aquí. Yo me voy a mojar. Yo creo que Vox no va a tener tan buenos resultados como dicen, que el PSOE ganará y que tendrá que pactar, como ya ha pactado con, en este caso aquí en Elche, pues con el partido de Elche y con Compromís.
Noticias, cultura, arte y entretenimiento. Radio UMH.
¿Cansado de la típica canción de tu despertador?
Ring,
¡Ring!
No te aburras más, despierta con este temazo.
Hola, somos Despierta UMH y queremos que despiertes con nosotros porque vamos a pasarlo muy bien.
¡Muy bien! Despierta UMH, de lunes a viernes a partir de las 8:30 en Radio UMH. Y voy a pasármelo bien.
¿Por qué decimos los empresarios? Si los hay hombres y las hay mujeres, mejor decir el empresariado.
No utilices un lenguaje sexista, utiliza un lenguaje igualitario e inclusivo.
Bueno, pues hemos acabado ya el espacio de debate y abrimos la sección de cine, que hoy nuestro compañero Enrique Fernández nos trae una película. ¿De qué película nos has traído hoy?
Pues hoy traemos El vicio del poder.
¡Ay, cómo suena!
Lo dicho, hoy traemos a nuestra cartelera una película estrenada a principios de este año, Vice, en inglés, o como se ha traducido en castellano, El vicio del poder. Aunque hay que decir que su título en inglés es un juego de palabras entre vicepresidente y vicio, y cuando expliquemos un poco la trama lo entenderemos.
¿Qué dices? Quiero que seas mi vicepresidente. Tienes que ser tú, eres mi vice.
Bueno, George, yo soy presidente de una gran empresa. He sido secretario de defensa. Y también he sido jefe de gabinete de la Casa Blanca. La vicepresidencia es un puesto principalmente simbólico. Uh-huh. Pero si llegáramos a un acuerdo diferente, aceptaría. Podría encargarme de tareas mundanas. Supervisar las administraciones, el ejército, la energía y la política exterior.
Sí, vale. Eso me gusta.
Y a mí también me gusta. Sobre todo me encantan los trailers. Es que no sé por qué, pero me parecen algunos que son maravillosos. O sea, la mezcla de la música con los trozos de la película. Hay trailers que realmente son mucho mejores que la misma peli en sí. Yo no sé ustedes qué opinarán.
Sí, son obras de arte. Algunos son obras de arte.
Pues no sé, después de este pequeño comentario que tenía que decirlo, porque ya ustedes me conocen. Después de tantos programas, si yo no digo algo, se me enquista. Y yo no creo que se me enquiste nada. Pues dejo a mi compañero Enrique hablar, al pobre.
Ah, tranquila, tranquila, gracias. Bueno, pues el film está dirigido por Adam McKay, ganador del Oscar a Mejor Guión adaptado por La Gran Apuesta, otra gran película que también recomiendo. Tiene como protagonistas a Christian Bale, que también protagonizó La Gran Apuesta, en la piel de Dick Cheney, y a Sam Rockwell como George W. Bush. Completan el reparto Steve Carell como Donald Rumsfeld y Amy Adams interpretando a la mujer de Dick Cheney, Lynn Cheney. Por cierto, decir que Christian Bale lo ha vuelto a hacer, cambiando completamente su físico y engordando para este papel unos 20 kilos, lo que lo convierte en uno de los actores más